Primera de Reyes, capítulo 22. Bueno, vamos a estar leyendo en Primera de Reyes y vamos a estar leyendo en Segunda de Crónicas. Crónicas está después de Reyes, está primero Segunda de Reyes, ¿verdad? Después de Primera de Reyes viene Segunda de Reyes, luego Primera de Crónicas y luego Segunda de Crónicas. Y vamos a estar en Segunda de Crónicas, capítulo 17. De hecho, no vamos a empezar en el capítulo 22 de Primera de Reyes, porque Crónicas es un poquito más extenso lo que nos va a narrar, y nos lo narra en una forma un poquito más cronológica de lo que vamos a ver en Reyes. Lo que está en el capítulo 22 de Primera de Reyes es exactamente el mismo relato, con unas muy poquitas variantes, que también está en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, pero para que veamos primero cómo nos va a hablar aquí del reinado de Josafat, rey de Judá. Entonces quiero que leamos capítulo 17 de Segunda de Crónicas, donde dice que ha muerto ya Asa. Si ustedes recuerdan que fue un rey que hizo lo bueno delante de Dios, pero al final confió más en su propia sabiduría que en el Señor, y murió de una enfermedad muy dolorosa y muy penosa de los pies, y lo sepultaron con muchos perfumes. Ha de haber estado oliendo muy feo, ¿verdad?, el pobre hombre. Pero dice que reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Fíjense, el Señor siempre había prometido a su pueblo Israel: si ustedes buscan mi rostro, yo voy a estar con ustedes, los voy a prosperar y los voy a bendecir. Pero si ustedes empiezan a buscar a los dioses falsos de los lugares a donde ustedes van, entonces yo voy a estar en contra de ustedes. Pero aquí dice que el Señor estaba con él, porque buscó al Señor y no a los Baales. Dice, buscó a Dios, el Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, habíamos visto que ya estaba dividido el reino en reinado de Israel, del norte, y el de Judá, del sur. Todos los reyes de Israel andaban mal. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías y todos estos Ías, ¿verdad? Y con ellos los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Obviamente no había libros como en nuestra época, entonces la ley se tenía que leer prácticamente de las pocas copias que había. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat, otra de las promesas de Dios cumplidas ahí. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento, y tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas, de los jefes de los millares de Judá, el general Adnas, y con él 300,000 hombres. Y para no que esto no sea muy tedioso, son 1,160,000 hombres que tiene él en el total en su ejército. El Señor lo bendice y lo prospera tremendamente a Josafat por buscar los caminos de Dios. Entonces vamos a entrar en lo que es el capítulo 18 aquí, pero lo queremos leer en Reyes. Así que ahora sí, vuélvanse a Reyes, es el capítulo 22 de Reyes, si no les es mucha molestia, y vamos a leer lo que sigue en adelante aquí. Dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció que al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Ahora, ¿por qué desciende Josafat a ver al rey de Israel cuando anteriormente Israel y Judá siempre estaban en pugna? Porque el hijo de Josafat se casa con la hija de Acab, Atalía, que va a ser una mujer terrible como su mamá Jezabel, y va a hacer pecar al hijo de Josafat. Y lo va a destruir, va a andar en los caminos adorando a los Baales, a los caminos de los reyes de Israel, tremendo. Y vamos a ver la reprensión del profeta, está haciendo alianza en un yugo desigual, que la Biblia lo prohíbe no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo. El Señor dice, no se tienen que unir con la gente que está adorando a otros ídolos, pero aquí desciende a ver al rey. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? ¿Ustedes recuerdan que Ben-Hadad, el rey de Siria, perdió la batalla porque el Señor le dio a la victoria al rey Acab, aunque el rey Acab era un rey perverso? Pero el Señor estaba defendiendo su nombre. Y como él le perdonó la vida al rey de Siria, que el Señor había ordenado que los exterminaran, dijo, ahora tu vida va a ser por su vida y tu pueblo por su pueblo. Pero Acab le perdonó la vida al rey de Siria bajo la condición de que le iba a regresar las ciudades que su padre, el padre de Ben-Hadad, rey de Siria, había tomado de Israel. Y una de esas ciudades es esta, de Ramot de Galaad. Y no había cumplido su palabra. Entonces han pasado 3 años y dice Acab, oye, pues no nos ha dado esa ciudad y la están defendiendo, vamos a tomarla. Pero obviamente que estaban en posición de guerra. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Qué terrible cosa de Josafat para decir, ¿yo soy como tú? No, señor, él estaba temiendo a Dios, pero este hombre no temía a Dios para nada. Y mis amados, tenemos que tener mucho cuidado en el tipo de relaciones que tenemos nosotros con la gente del mundo. Es muy fácil en sociedades, ¿verdad?, empezar a comprometer los principios bíblicos que nos han sido dados por parte de Dios, por tener un socio que es corrupto, o amigos que se corrompen y nos empiezan a llevar a sus cosas. Dice la Biblia que debemos de tener contacto con el mundo, ¿para qué? Para llevarle la luz del Evangelio, pero no para dejarnos corromper. Y él dice, yo soy como tú. No, señor, yo no puedo, ¿cómo puede decir eso? Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy a la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Ahora, estos no eran profetas de Jehová, eran profetas de los becerros que había construido Jeroboam, y les dijo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estos no eran profetas de Jehová. Y se da cuenta Josafat que no es así. Porque por eso dice en el versículo 7, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? O sea, se da cuenta, estos no son profetas de Jehová. Yo quiero un profeta de Jehová para que consultemos por él. Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable así el rey, o sea, no digas eso. Pero es como si la profecía del profeta se fuera a cumplir porque lo dijo el profeta. ¿Me entienden? Como si fuera una palabra mágica. Pero no es así, la profecía tiene que venir de parte de Dios como un hecho que va a acontecer o no va a acontecer. Y dice, a mí siempre me profetiza mal. Según Flavio Josefo, este profeta anteriormente también ya le había profetizado a él, ¿verdad? Y que le iba a ir mal, y era el mismo Micaías. Pero bueno, eso lo dice Flavio Josefo. Entonces, el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Ilma. Algunos comentaristas creen que lo tenía preso. Por eso lo pueden traer rápido. A ver, tráetelo, sácalo de la cárcel, porque después de la profecía que le va a decir, lo van a volver a meter a la cárcel, ¿verdad? Entonces es posible que lo trajera de la cárcel, o simple y sencillamente lo encontró rápido. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Nos dice que eran 400 profetas. Hay algunos comentaristas que dicen que pudieron haber sido los profetas de Aserá, porque nos dice que Elías mató a los profetas de Baal, pero yo creo que también mató a los de Aserá, ahí también a los 950 profetas. Y estos eran simplemente profetas de los, pues, de los becerros que estaban ahí, en tanto en el norte, en Dan, y en Betel al sur. Pero eran 400. El detalle igual ahí es, puede ir para los dos lados. Entonces, estaban sentados, y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Era costumbre de algunos de los profetas ser muy pictorescos en sus profecías. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o la dejaremos? Y él respondió, seguramente la manera de responder de Micaías fue tan burlesca y tan cínica que el rey se dio cuenta que no le estaba diciendo la verdad, ¿verdad? Él le respondió: sí, sube, serás prosperado, y Jehová te la entregará en mano del rey. Adelante, sube. Entonces el rey se da cuenta que no le está hablando la verdad, y le dice el rey: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo: vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Jehová dijo: estos no tienen pastor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová, les está diciendo al rey. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Ahora, mis amados, entendamos un detalle. La escritura está hecha de manera que nosotros podamos entender las cosas celestiales en nuestra capacidad mental. Esto no quiere decir que sea literal y exactamente así como está sucediendo. Cuando la Biblia habla de que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre y trajo el diluvio, la Biblia dice en otra parte que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y no hay contradicción, lo que pasa es que se nos tiene que decir en una forma que nosotros lo entendamos. El Dios que sabe todo está sentado en el reino, en su trono en el cielo, pidiendo consejo. ¿Necesita él consejo? Él no necesita consejo, pero para que nosotros más o menos, va a ser imposible que nosotros entendamos cómo funcionan las cosas en las áreas espirituales. Pero tengamos paciencia y veamos cómo se nos dice aquí la cosa para que entendamos lo que está sucediendo. Entonces dice: yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? O sea, ¿quién lo va a inducir para que se convenza a ir? Aún en contra de la profecía de Micaías, ¿quién lo va a inducir para que vaya? Y uno decía de una manera y otro decía de otra, o sea, de los espíritus que estaban. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Ahora, hay un detalle bien terrible, es dificilísimo este texto que estamos leyendo nosotros, ¿verdad? Pero debo decir una cosa, el Señor utiliza incluso al mismo diablo para llevar a cabo sus propósitos. Esa imagen de que el diablo está en el infierno con los demonios ahí esperando a que la gente caigan ahí, es una imagen falsa. Hay ciertos ángeles que están en prisiones de oscuridad, según nos dice Pedro. El diablo no va al infierno. ¿Saben a dónde va todo el tiempo? Al cielo. Se presenta delante de Dios. Dice que está acusándonos día y noche delante de la presencia de Dios. En el libro de Job vemos un poquito de que cómo llega, dice, llegaron a presentarse delante del Señor todos los hijos de Dios, y con él venía Satanás. Y dice: ¿de dónde vienes? De andar rondando la tierra. Pero en el mismo libro de Job nos damos cuenta de un detalle. El Señor empieza a presumir de Job y Satanás dice, sí, lo que pasa es que yo no lo puedo tocar porque tú lo tienes protegido, lo tienes cercado. Satanás no puede hacer ninguna cosa que Dios no le permita. El Señor nos ha prometido que no hay tentación ni prueba tan fuerte que nos va a venir a nosotros de la cual no podamos nosotros resistir. El Señor sabe cuál es nuestro punto en donde nos rompemos y el Señor tiene límites al enemigo para que no nos pueda tocar allí. Aquí hay un espíritu de mentira. Este es un demonio, porque Satanás es el padre de mentira. Pero el Señor utiliza estas cosas. Miren, el Señor utilizó a Siria. Los asirios eran terribles, era una nación tan terrible que Jonás no quiso ir a predicarles que el Señor los iba a destruir por si acaso se arrepentían. Y cuando les predicó, por fin Jonás se arrepintieron y Jonás se enojó. Yo ya sabía que los ibas a perdonar, Señor. Esta gente es tan terrible que yo no quería que eso pasara. Pero el Señor utilizó a los asirios, mis amados, para castigar a su pueblo Israel. Y estaba enojado Jonás y estaban enojados varios de los profetas diciendo, Señor, está bien que Israel está mal, pero estos tipos están peor. Bueno, el Señor lleva a cabo sus propósitos para bien, utilizando, dijo el Señor Jesucristo, es necesario que vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado para morir en la cruz a favor nuestro. Más hay de aquel que lo entrega, ¿ok? Entonces aquí, hasta ahí, como les dije, hay cosas que están oscuras, pero se quedan allí en el cajón guardadas para revelación futura, ¿verdad? Pero eso es lo que está pasando ahí. Entonces el Señor dice, exactamente, dice, le vas a inducir y lo vas a conseguir, hazlo así. Y se va. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia, o sea, con pan duro, y con agua de aflicción, tal vez es agua sucia, no sé, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y enseguida dijo a toda la gente que estaba ahí, oíd pueblos todos. Ya se lo llevaron al pobre Micaías. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Saben, aquí hay un detalle que es muy posible que sabiendo esto, el rey de Israel le haya dicho a Josafat, tú vístete con tus ropas reales para que crean que es el rey de Israel, ¿verdad? Y si lo llegan a matar, entonces yo me apodero de todo el territorio, tanto de Israel como de Judá, posiblemente. Lo más terrible que está pasando aquí con Josafat es que él está yendo con este hombre cuando ya escuchó la profecía, pidió un profeta de Jehová y el profeta de Jehová dijo, habló, pero no está, prefiere respetar su amistad con Acab, este rey perverso, que ya decretó el Señor que lo van a matar y arriesgar su vida e irse a la batalla nada más a ver, a estar ahí en primera fila, sin saber la orden que había dado el rey Ben-Hadad acerca de que no maten a chico ni grande, sino solamente al rey. ¡Wow! ¡Qué clase de agradecimiento, ¿verdad?, de haberle perdonado la vida antes! Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él, y un hombre disparó su arco a la ventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo el rey a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Imagínense ustedes, la orden era no peleen contra nadie, sino solamente contra el rey. Pero cuando se dan cuenta que ese no es el rey, entonces, pues, ¿dónde está el rey? No está aquí. Entonces, me imagino que la guerra de cualquier manera empezó la guerra, Y un tipo así, sin apuntarle a nadie, tiró una flecha hacia el lado enemigo, y en la armadura del rey, entre la coyuntura, es en donde el Señor dirige esa flecha, como dirigió la piedra de David para clavarla en la frente de Goliat, dirigió esta flecha porque venía el momento de la justicia en la vida de Acab. Entonces le dice, sácame de aquí que estoy herido, le dice el cochero, pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre. Fíjense, esa era la profecía que había sido dada por Elías. Dicen, donde los perros lamieron la sangre de Nabot, van a lamer tu sangre también. Y ahí también las rameras se lavaban conforme a la palabra que Jehová había hablado, ¿verdad? Eso de que los perros iban a lamer su sangre. Y el resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Y acerca de Ocosías, démosle la vuelta a la hoja porque vamos a concentrarnos un poco más en Josafat. Pero ¿se acuerdan que el Señor, como se humilló a Acab al final, al escuchar la profecía de que iba el Señor a exterminar a su casa, le dijo, esto no lo voy a hacer en tus días, sino en los días de tu hijo? Y uno dice, bueno, entonces, ¿por qué el Señor está culpando al pobre hijo de Acab si el culpable es Acab? Bueno, el hijo de Ocosías, aquí dice en el capítulo 22, versículo 51, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre, igual que él, y en el camino de su madre, que su madre hacía pecar más todavía a Acab, o sea, estaba peor que su padre. Y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Wow. Nosotros vemos cómo el Señor no quiere para nadie el mal. Acab conoció la palabra de Dios, conoció cómo el Señor lo libró de Benadad, pero su corazón nunca se rindió al Señor y tuvo que sufrir el castigo. El Señor ha dado castigos a gente que le promete un castigo, pero la persona se arrepiente y como se arrepienten, el Señor perdona y dice, ya no te voy a castigar entonces. Pero aquí tuvo que sufrir el castigo del Señor de esta manera y luego su hijo, por su propia maldad, no por la maldad de su padre, por su propia maldad, fue destruido. Capítulo 22 de Primera de Reyes, versículo 41, nos va a dar este resumen de la vida de Josafat. Pero antes de leerlo, quiero que volvamos otra vez a Segunda de Crónicas, porque hay un acontecimiento que sucede inmediatamente después de que Acab muere, en el capítulo 19 de Segunda de Crónicas. Dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente, o el profeta, Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero si han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Aserá y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Ahora, ustedes se acuerdan que Hanani, el padre de este Jehú, de este profeta, fue el que vino con Asa a decirle que estaba confiando en el brazo del hombre y no en Jehová, y se enojó Asa. Aunque había hecho lo bueno antes, se enojó después de esto con él y lo puso en la cárcel. Aquí está el hijo del profeta hablando con el hijo del rey que había puesto al profeta en la cárcel y el rey tiene la misma oportunidad de enojarse o de escuchar lo que acaba de pasar, de humillarse. Pues se va a humillar pero después va a volver a cometer un error, eso lo vamos a ver ahora, pero el detalle es que él se va a humillar delante del Señor, porque dice, escuchó ya, la ira de Dios está encendida contra ti. ¿Saben qué, mis amados? Nuestros pecados traen consecuencia. El Señor va a hacer una gran obra en este capítulo que vamos a leer aquí, en la vida de Josafat, un gran milagro, pero ¿saben qué le va a pasar a Josafat? Sus hijos van a ser muertos. El hijo que va a heredar el trono va a matar a todos sus hermanos. Y luego el siguiente rey que va a venir después va a matar a todos los nietos que quedaron. Y va a ser una cosa terrible. Y todo por unirse. La esposa de su hijo que va a reinar va a ser una de las que va a matar a todos los que quedaron de la casa de Josafat. O sea, va a ser una cosa muy sanguínea por unirse con, en yugo desigual, con los impíos, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín. Y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. O sea, tuvo temor y empezó a servir a Dios y a conducir al pueblo como lo había hecho al principio. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, y mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén. Les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre o crímenes, en ley y precepto, estatutos y decretos. Les amonestaréis que no pequen contra Jehová para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Y he aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová. Y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos, pues, para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Esta es una buena amonestación al pueblo, diciendo, vamos a servir a Dios. O sea, cometí el error de tener esta situación, pero ahora tiene a su hijo ya casado con la hija de Acab, todavía. ¿Verdad? Hay cosas de las cuales no nos podemos retractar. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, o sea, del mar muerto, y de Siria también. Y aquí están en Asesón Tamar, que ya habían cruzado el mar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, esto lo dijo Salomón cuando construyó el templo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, fíjense, de castigo. Aquí está pensando Josafat, el Señor está airado con nosotros y es muy posible que estos que vienen a atacarnos vienen de parte de Dios, porque Dios está enojado por lo que yo hice. Yo he sido el culpable y ahora viene el juicio de Dios. Dice, si viniese sobre nosotros este mal o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentáremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase a Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Fíjense, Amón y Moab eran hijos de Lot, y establecieron sus naciones en esa tierra. Y el Señor, cuando entraron ahí, le dijeron, no se metan con ellos, porque esa es la tierra que yo les di a los hijos de Lot. Así que con ellos no se metan. Y los del monte de Seir eran los de Edomitas, los del hermano de Jacob, de Israel, ¿verdad? Entonces tampoco el Señor le dijo, no se vayan a meter con ellos. Dice, nosotros no les hicimos guerra porque tú nos dijiste que no nos metiéramos con ellos, y ahora ellos nos están pagando, así, viniendo a pelear y a quitarnos la heredad que tú nos diste. Ahora, ¿saben? Un detalle que yo veo aquí, qué tremendo cuando el gobernante busca el rostro de Dios en una cosa tan especial. No está preparando un ejército grande y está diciendo, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues a ver cómo nos defendemos como podamos y que el Señor haga lo que Él quiera. Él sabe que puede que venga de parte de Dios esto que va a venir aquí, pero está, lo primero que hace es presentarse delante de Dios. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Ahora fíjense lo que dice el versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Yo me imagino que el Señor en su misericordia, la compasión con la que vio a todos los judíos ahí, Señor, aquí estamos delante de ti. Y tú dinos qué hay que hacer. Confiamos en ti. Sabemos que posiblemente vienen estos hombres por el mal. Está diciendo Josafat por castigo. Pero tú dijiste que podíamos clamar en esta casa y tú nos escucharías si nos hubiésemos rebelado o si fuésemos castigados o si hubieses enviado pestilencia o hambre o lo que fuera, que podíamos clamar a ti. Y aquí estamos clamando, aquí está toda la gente delante de ti a tu disposición, Señor. ¡Qué tremendo! ¿Y saben qué? Tenemos un Dios misericordioso. Nos acercamos, dice el apóstol Pablo, al trono de la misericordia, no para recibir bofetadas, sino para recibir besos y abrazos de parte de nuestro bendito Dios. Entonces, estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleáis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Aquí vino la palabra de Dios. Como le vino palabra de Dios a Jeroboam, que el Señor iba a firmar su reino si él guardaba la palabra de Dios, como le vino palabra de Dios acá, como le vino palabra de Dios a toda la gente que había hecho mal también, aquí le viene palabra de Dios y él tiene que escoger, creer o no creer. Leerlo es muy fácil, vivirlo es más difícil. ¿Qué hace Josafat? Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Teoca, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Miren, el hecho de que Josafat se haya postrado inmediatamente al escuchar la palabra por medio del profeta, hace que los levitas que cantaban empezaran espontáneamente a alabar al Señor. Vemos cómo realmente cuando una persona que está liderando una nación busca el rostro de Dios, hace que la demás gente también lo busque. Desafortunadamente nuestra nación se está yendo hacia abajo, porque están cada día, ¿verdad?, tratando de quitar a Dios de en medio, cuanto más puedan. Pero no nos animemos, porque nosotros somos la luz y la sal de la tierra, ¿verdad? Y estos poquitos, ¿verdad?, que somos nosotros los que estamos pidiéndole al Señor que nos mantenga como luz y sal de la tierra, somos los que podemos mantener las cosas todavía más o menos bien por un poco de tiempo. Entonces, ¿qué hace aquí el rey? Creed en Jehová vuestro Dios. Crean lo que acaba de pasar. Y créanle a los profetas, dice, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados. Y mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Aunque el Señor les dijo: no tienen que hacer nada, ustedes van a estar quietos y van a ver la victoria de Dios. Bueno, pues tienen su ejército. Y vimos que tenía un ejército grande, ¿eh? Tenía un ejército de 1,160,000 personas. Pero vemos que él no está confiando en el ejército. Él dice: Señor, nosotros no podemos hacer nada contra esta multitud. Y el Señor le dice: ustedes ni siquiera van a tener que pelear. La batalla es mía. Yo voy a pelear por ustedes. Ustedes esténse quietos. Y ellos creen a la palabra de Dios y están entonando alabanzas. Ahora, no quiere decir aquí la escritura, como una vez me pidieron a mí que diera una plática acerca de utilizando la alabanza como instrumento de guerra, y obviamente refiriéndose a este pasaje que estamos leyendo nosotros aquí, la alabanza en sí misma no es un instrumento de guerra. No es a través de la alabanza que ellos van a ganar, es a través de la fe puesta en Dios, y es Dios el que va a vencer. La fe en sí misma no es nada, es fe ¿en quién? ¿En quién tenemos que tener fe? Pues en el Señor. Si el Señor nos dijo que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a este monte: échate de aquí para allá. ¿La fe en quién? La fe en Dios. No es la fe en la fe. Y aquí también la alabanza solamente es una demostración de fe. Estamos adorando al Señor por la victoria que ya sabemos que nos va a dar de antemano. Entonces dice: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¡Wow! O sea, no por la alabanza, nuevamente, sino porque el Señor está contento de escuchar que la confianza que tiene su pueblo, de estarle dando ya la gloria por una victoria que todavía no sucede, pero que creen que Dios ya la tiene en la mano. Entonces el Señor, cuando ve eso, empieza a actuar. Como dije, la alabanza es la demostración de fe, y se empiezan a matar unos a otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. O sea, cuando vienen los soldados a ver qué va a pasar, ya está todo el enemigo muerto. No tienen que luchar contra nadie. ¡Qué impresionante! Nadie había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Como he explicado en otras ocasiones, los soldados no se iban así austeros a pelear sus batallas, se llevaban todas las joyas que podían. Entonces, en las guerras generalmente siempre el ganador se llevaba el botín de los otros. Y aquí hubo un gran botín de vestidos y de alhajas y de todo. Hasta los caballos llevaban alhajas. Y era una cosa así medio folclórica, ¿verdad? El cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová. Y por eso llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca, hasta hoy, que quiere decir bendición, el valle de bendición. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Fíjense, aunque la ira de Dios estaba en contra de Josafat, por el hecho de que Josafat se humilló delante de Dios y creyó, e hizo que el pueblo se humillara y creyera a la palabra de los profetas, el Señor les dio esta victoria tan grande, y no solamente se quedó allí, los enriqueció, aquellos que venían a despojarlos. Y eso, por si fuera poco, le dio paz todos los días del reinado de Josafat. Desafortunadamente, Josafat, el futuro después de su descendencia, pues va a ser, como dije yo, terrible por el hecho de haberse hecho alianza con Acab, porque nuestros pecados traen consecuencia, traen consecuencia. Ahora sí, vemos el resumen aquí. Dice: así reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi. Anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, refiriéndose cuando andaba Asa bien, ¿verdad? Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y posteros, aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, el cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Ahora, antes de ver este detalle que sigue aquí, dice que los lugares no fueron quitados. Anteriormente leímos que quitó los lugares altos. Cuando leímos al principio, acá en Segunda de Crónicas, en el inicio del reinado, nos dice que él quitó los lugares altos. Bueno, ¿qué? ¿Los quitó o no los quitó? Yo creo que no los quitó completamente. No los quitó completamente. Hay otra parte en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes, en donde dice del pueblo que llega a habitar en Samaria, una vez que Siria conquista a Israel, o sea, ahí se termina el reinado de Israel. Se le lleva a los israelitas, se lleva un número de israelitas y deja ahí a otros. Después, hay dos versiones, que dejó algunos judíos ahí o que se los llevó todos, y el asunto es que trajeron gentes de otros lados para que moraran ahí, pero el Señor, como ellos empezaron a adorar otros ídolos, el Señor trajo leones para que y los mataban. Entonces dijeron los sirios y la gente de ahí: oye, no conocemos al Dios de este lugar, por eso los leones nos están matando. Entonces enviaron a un sacerdote de los israelitas para que les enseñara la ley de Dios. Y el narrador de Segunda de Reyes dice: y ellos, dice, temían a Jehová, pero también adoraban a sus dioses. Y así siguieron haciendo, ni temían a Jehová, porque adoraban a sus dioses. Entonces el mismo párrafo dice que no lo temían, y al final dice, así que, concluyendo, sí temían a Jehová, pero adoraban a sus dioses. O sea, la contradicción no puede venir tan rápido, sino que se estaba refiriendo a que no había un temor completo. Bueno, aquí hay otro detalle que parece una aparente contradicción. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Fíjese, pareciera que no entendió Josafat que el Señor se enojó muchísimo por entablar amistad con Acab. Y ahora están hablando amistad con el hijo de Acab, que es más corrupto todavía que Acab. Y hace naves para ir a Tarsis, obviamente a traer oro. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Si vamos a la narración que tenemos en Reyes, en el reinado de Josafat, capítulo 22, versículo 46, barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. O sea, habían quedado sodomitas, todavía gente que practicaba la prostitución, hombres que practicaban la prostitución ritual, a eso se está refiriendo aquí. O sea que la reforma de Asa no fue completa, ¿verdad? Aunque hubo una reforma, no fue completa. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar del rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves, mas Josafat no quiso. Aparentemente hay una contradicción, porque aquí Josafat le dice: no, yo no quiero hacer pacto contigo, pero hizo pacto con él, hicieron las naves se rompieron, y volvió a decir Ocosías: vamos a volver a hacer otras. No, ya no. Aprendí mi lección, ¿verdad? Y qué bueno que termina en buen término la relación de Josafat con el Señor. Ojalá aprendamos nosotros que el Señor es misericordioso, pero tiene consecuencias. Todo pecado que nosotros cometamos tiene consecuencias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú siembres esto en buena tierra, en nombre de Cristo Jesús. Amén.